Tocando el balón.
¿Qué tal, amigos cibernautas de todas partes del mundo? Los saluda con muchísimo gusto Eric Rico en una emisión más de su podcast, solo aquí en www.tocandoelbalón.com. Este es nuestro podcast número 85, en el cual tendremos la oportunidad de tertuliar en torno al primer resultado que ha obtenido Monarcas Morelia en la Copa MX. Lamentablemente, el equipo ha sido apabullado una vez más, allá en donde la vida no vale nada. 3-0 perdió con el conjunto de León. Hoy hablaremos al respecto y tendremos entrevistas en torno a este encuentro. Además, también tertuliaremos el tema de Jaguares. ¿Por qué hablar de Jaguares? Simple y llanamente porque es un equipo con el cual está inmiscuido el tema del descenso, como Monarcas, como Veracruz, como Puebla. Es un equipo que directamente está metido en ese tema y pues resulta ser que con papelitos en la mano se ha acreditado que a varios jugadores no les ha cubierto pues sus pagos de salario. No obstante de que la Liga MX había establecido un plazo límite para hacerlo, que era el 28 de diciembre. Vamos a hablar acerca de ese tema y desde luego también platicaremos de las posibilidades que tiene el equipo o no al enfrentar al conjunto de los Santos. Y para hacerlo, saludo a mi compañero y amigo, un chavo muy apasionado de esto que es el comentario futbolero. Es psicólogo de profesión. Su nombre, David, el Robin Vivanco.
¿Cómo estás, mi querido Eric? Amigos de TocandoElBalón.com, un gusto en saludarles en este podcast número 85. Es increíble, ¿no? ¿Cuántos llevamos ya? Estábamos haciendo cuentas antes de esto y es increíble. Gracias por tanto apoyo, gracias por estar escuchando constantemente cada uno de estos podcasts y pues por todos sus comentarios, ¿no? También, ¿por qué no? Buenos, malos, demás son bien recibidos, pero muchas gracias por tanto apoyo. Sí, tuvimos la oportunidad de ver el partido, eso es una realidad. Terrible, ¿no? Lo que le pasó al equipo de Monarcas, que si bien es cierto que vas con cuadro alternativo, ¿no? Como lo presentó Pablo Marini, no puede pasarte este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más de esto.
Hay que platicar algo, Robin. Definitivamente era muy dispar este encuentro. ¿A qué me quiero referir? Monarcas Morelia sacó un cuadro total y completamente alternativo. León sí utilizó a varios de sus jugadores titulares. Platícanos en torno a las alineaciones de este encuentro.
Mira, simplemente por el equipo de León, son 5 futbolistas que constantemente ven el cuadro titular. Estamos hablando de Diego Novaretti, defensa central, Carlitos Guzmán, que se mandó un poema de gol, hay que decirlo así.
Para que la cuña apriete.
Tiene que ser del mismo palo, ¿no? Y el mismo Carlitos Guzmán, que sigue siendo propiedad de Monarcas, pues ahí está, ¿no? Haciendo la anotación.
Y bailó.
Exactamente, bailó. El clásico festejo de Carlitos, ¿no? Ese es el segundo. El tercero es el Chapito Montes, uno de los titulares clásicos de este equipo, del equipo de la Fiera. También está lo que es Maxi Morales, ¿no? Este volante por derecha, por izquierda, alternativo también él. Y Carlos El Gulit Peña, que también marcó la última anotación del partido. Pero son 5 futbolistas que ven participación constante en el equipo de León. Ya para complementar la plantilla, pues estuvo Toño Gutiérrez, el exportero de las Chivas.
Rodríguez, Juan González, no, Rodríguez,
Toño Rodríguez, mejor dicho, cierto. Toño Rodríguez, Juan González, Cornejo, uno de los defensas centrales nuevos que tiene el equipo de León. Rodríguez. También estaba el Rifle Andrade, es decir, varios futbolistas y un novato que es Rodríguez, el número 283, que tuvo participación con el equipo de León. Esto es lo que presentó la Fiera.
Y de Monarcas, ¿qué titular vimos? Ninguno, ¿verdad?
No, realmente ninguno. De los que tienen participación de suplentes, pues es Rey y Penilla, ¿no? Porque pues los demás pueden ser Cabrera o Aldo Rocha, pero bueno, la alineación como tal fue en puerta Yair Urbina, los laterales que era Carlos Gerardo Rodríguez por izquierda, el mismo Nacho González por derecha, 2 centrales que era Enrique Pérez como capitán. En lo personal lo vi muy subido de peso, muy terrible su condición física, la de Enrique Pérez.
Por algo ha dejado la plantilla de los jugadores que participan en el torneo de liga.
Exactamente, perdió la titularidad, ¿no? El 11 no está dentro del 11 ideal de Pablo Marini. Es terrible. También acompañado de Altamira, que no fue su noche, tristemente lo de Altamira. Dos contenciones, más bien dicho, tres mediocampistas. Un contención clavado que era Aldo Rocha contra su ex equipo, que también no tuvo una buena noche. Dos mediocampistas que es Diego Mejía y David Cabrera, que están pasando por la calle de la amargura. Y pues en el eje de ataque, Cristian Penilla, Miguel Sansores y Luis Gabriel Rey. Estos son los que vieron participación, pues, esta noche de la Copa MX noche contra el equipo, triste, de la, ¿no?, Fiera. Sí, muy triste.
Noche triste para Monarcas Morelia. No obstante de ello, hay que mencionarlo, con un par de buenos resultados, vaya, obteniendo victorias aquí en casa, con eso es más que suficiente para avanzar, porque hay que decirlo, son tres equipos por grupo y califican dos de esos tres.
Sí, digo, creo que sería el colmo que a lo mejor el equipo de Monarcas no calificara, ¿no? Teniendo, es cierto, tiene el marcador este en contra de 3-0, pero las posibilidades y vamos, las chances que te brinda la Copa MX, creo que sería terrorífico, ¿no?, que el equipo de Monarcas no avanzara a la siguiente fase. Pero yo sigo insistiendo que, a pesar de que es un cuadro alternativo, estamos hablando de futbolistas como Carlos Gerardo Rodríguez, que venía a ser titular con Toluca. Enrique Pérez, que el torneo pasado fue titular con Monarcas. David Cabrera, que es un chico de gran talento. Aldo Rocha, titular también con León en algunos partidos la temporada pasada. Luis Gabriel Rey, pues sabemos de algunas participaciones. Cristian Penilla venía a ser de unos goleadores de Ecuador. O sea, futbolistas que tenían buena actividad el torneo pasado con diversos equipos, y hoy en día, por la caída de la amargura, sigo insistiendo.
Bueno, rápidamente, Robin, danos a conocer las anotaciones que consiguió el cuadro Esmeralda.
Al minuto 35, la primera anotación corrió a cargo del que ya mencionábamos, ¿no? Oriundo de Moroleón. Este chico que prácticamente surgió de las fuerzas básicas del equipo de Monarcas, que es Carlos Guzmán. Posterior a ello,
golazo de gol, hay que decirlo.
Tremendo golazo, tremendo golazo. Dejó a Cristian Penilla tambaleando, incluso hasta caer de sentón, ¿no?
Y Chuchito terrible. Urbina se dio una muy buena actuación. Cierto. Sacó varios goles de ya hechos al Gullit, pero este imposible,
no,
para Chuchito.
Imposible, como bien lo mencionas tú, ¿no? Creo que era muy difícil para el mismo Yair Urbina, que, como tú bien lo mencionas, si no hubiese sido por él, yo creo que hubieran sido unos 5 o 6 goles sin problema alguno, ¿eh? El equipo de León estaba avasallando terrible el equipo de Monarcas. El segundo gol, que ese sí me sorprende de una forma increíble, es la anotación de Fernando Navarro. ¿Por qué lo menciono, que me suena increíble? Porque este tipo fue de los mencionados de los más chaparritos a nivel mundial, ¿no? O sea, incluso es más bajito que Lionel Messi. Y estamos hablando que Lionel Messi es un tipo muy bajito de estatura.
Mide unos 56.
Imagínate nada más, ¿no? Y le gana un tipo como Altamira, que, digo, yo conozco bien Altamira. Estuvimos algún tiempo en la preparatoria. Y pues vamos, Altamira es un tipo de un 87 aproximadamente, 85-87. Entonces estamos hablando que un tipo que le llevas 30 centímetros le sacó todavía un brinco de otros 40 centímetros. Entonces me resulta increíble que un tipo que, a lo mejor, si bien es cierto que en fuerzas básicas Fernando Navarro jugó de delantero, él mismo lo llegó a decir en varias entrevistas, no puede hacerte ese tipo de cosas, un tipo de esa estatura. Pero bueno, se le brinda, o le podemos dar el beneficio, ¿no?, por la buena labor que hizo Fernando Navarro. Pero ese se fue el 2-0. Y el 3-0, pues, terminó con un tremendo golazo, ¿no? Una triangulación terrible ahí entre el mismo Fernando Navarro y el Gullit Peña, que terminó culminando el mismo Gullit, ¿no?, para el 3-0.
El marcador refleja lo vivido sobre la cancha allá en León, Guanajuato.
Híjole, yo realmente diría que sí. Creo que si somos justos, a lo mejor en cuanto a marcador, tuvo que haber sido más anotaciones para el equipo de la Fiera, siendo muy francos, muy sinceros, porque si bien es cierto que Monarcas alrededor del minuto 35, 45 del primer tiempo tuvo muchísimas oportunidades de peligro con Cristian Penilla.
Bueno, muchísimas, razones. No.
Bueno, algunas, podemos hablar algunas, unas 3, 4. Podemos algunas, hablar, ¿no? Algunas.
Sí, sí, sí.
Pero en el transcurso de 10 minutos creo que son bastantes, ¿no? Por eso a lo mejor digo que son muchas. Porque esos únicos 10 minutos de los 90 son los únicos bien que le di a Monarcas, honestamente. Sí, sí, sí. Pero puedo referirme en este sentido que Monarcas, pues, no tuvo prácticamente nada que hacer en este partido, ¿no? Lo que sí es que el conjunto de León, eso que yo se lo aplaudo al equipo de la Fiera, que cambie de entrenador o cambie de entrenador, tienen esa hambre de cada partido, aunque vayan ganando 1 o 2-0, buscan querer ampliar el marcador como sea, ¿no? 3, 4, 5 goles a 0, pero comerse al rival como sea, ¿no? Y esta fue una muestra de ello.
Fíjate, Robin, que esta es la primer derrota en un partido que tiene el señor Marini. No perdió en los juegos de pretemporada, en los juegos amistosos, y no había perdido en la liga.
Sí, es cierto, ya tú me lo estabas mencionando también hace unos momentos, ¿no? Que posiblemente en la pretemporada tuvo buenos números, ¿no? El profesor Marini en este arranque de campeonato, pues con la victoria, ¿no? Contra Xolos, después el empate contra Querétaro, y bueno, surgía este partido, ¿no? Incluso muchos teníamos la duda si iban a participar cuadro alternativo, si le iba a dar la oportunidad a Sosa, al mismo Achillier, ¿no? Quizás a un Andy Polo que se menciona, digo,
Todavía no llega, su pase y su visa de
Eso
trabajo.
es lo que te iba a mencionar, porque hay mucha gente, yo digo, comenté, se dice el pecado, mas no el pecador, ¿no? Pero yo comenté a gente cercana de Monarcas que si ya estaba la situación de Andy Poli, me comentaban que sí. O sea, eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Que dicen unos que sí, otros que no, y no terminan por dar una situación real,
No hay visa de
¿no?
trabajo.
Eso es lo terrible, ¿no? Pero
Puede
bueno.
llegar la visa de trabajo, pero recuerda, para que la visa de trabajo tiene que salir el jugador
Claro.
del país y ahí solicitarla, nuevamente ingresar y así está el tema.
Sí.
Es
Digo,
un trámite
claro.
burocrático.
Yo creo que a lo mejor también por eso estaban esperando la misma presentación de Andy Polo, que por cierto será presentado este día jueves. Yo creo que ya por el hecho de que lo estén presentando, pues después de varios días, ¿no? De que ya había sido oficial su llegada al equipo de Monarcas, que entrenó desde el día domingo con el equipo de Morelia. Pues yo creo que ya está arreglándose la situación, muy probablemente. Yo quiero pensar que ya para el próximo sábado pueda estar, ¿no? Este hombre sería fundamental, porque lo de Cristian Penilla sigo insistiendo que es terrible. Pero bueno, sí es de resaltar este marcador. No creo que sean como alarmas, realmente no lo creo, porque vuelvo a insistir, sí, son grandes jugadores los que están en lo que fue este cuadro en la Copa, pero es la primera vez que juegan juntos también, no podemos ser muy estrictos, ¿no? En ese sentido. Digo, Enrique Pérez nunca había jugado con Altamira en la central, hace cuánto que no veíamos a Quique Pérez en la central, ¿no? También para empezar, Gerardo Rodríguez también por primera vez, el medio campo también nuevo, digo, son muchas cosas, no podemos ser tan estrictos en ese sentido, pero bueno, lo que sí es que no puedes dar un partido así de perdido y mucho menos por una goleada así.
Bueno, Robin, si te parece, vamos a escuchar precisamente a Fernando Navarro. Fernando Navarro.
Eso al final le beneficia al equipo con pues, la competencia interna que se genera.
¿Cuál fue la clave, a tu parecer, para sacar un resultado de un partido que al principio parecía un tanto más peleado y en el segundo ustedes definieron bien?
Y me parece que el equipo siguió intentando, no se desesperó y bueno, al final creo que físicamente fuimos superiores y creo que la clave fue esa, ¿no? Que quisimos ir a matar, a asegurar la victoria con goles y bueno, se nos dio.
Ante su gente es importante, ¿no? En Liga no habían ganado aquí y ahora en Copa lo hacen y ahora a buscar en Liga hacerlo, ¿no? El próximo sábado.
Sí, el generar confianza entre nosotros de nuevo, en que casa siempre sea un lugar difícil para el visitante y esperamos que el sábado vuelva a ser un partido parecido.
Fer, entraste de cambio, no entraste en la posición habitual de lateral derecho y vaya que lo hiciste bien con gol y le sigues demostrando a la gente esa calidad que tienes a la ofensiva.
Y bueno, el profe siempre decide lo que es mejor para el equipo, donde prefiere el que juguemos y donde sea vamos a tratar de dar el mejor esfuerzo. Creo que el equipo siempre, los que están adentro dan su máximo y en la posición que sea y creo que es lo que se ve hoy, ¿no?
Bueno, pues ahí estuvieron las palabras de Fernando Navarro, hablando precisamente de este triunfo obtenido en el arranque de su participación en la Copa
De
MX.
lo que ya decíamos, ¿no? Que les encanta hacer goles, les encanta comerse al rival. Digo, de sobresalir esa situación de León siempre. A mí, cada vez que veo estos partidos del equipo de la Fiera y que veo que hacen este tipo de encuentros, yo siempre termino agradecido, porque pues es muy agradable ver este tipo de fútbol.
Bueno, pues ahora escuchemos la otra cara de la moneda, el señor Marini, técnico de la monarquía.
Sin lugar a dudas, para nosotros es primordial y determinante el tema de la liga, por eso vino un equipo alternativo. Sí nos vamos conformes con algunos rendimientos, con otros les costó. En un momento creo que el juego lo estábamos llevando a cabo mejor nosotros que León y fueron los momentos que vinieron los goles de ellos por desconcentraciones nuestras, pero sí para nosotros lo tomamos como una cuestión secundaria, dado la importancia que tiene este torneo en el tema de la porcentual.
¿Qué conclusiones puede sacar de este partido que le puedan ayudar y servir para el partido de fin de semana de Liga?
Lo que le comenté, hubo rendimientos que fueron muy buenos y aceptables y otros que no tanto.
¿Y demás?
Profesor, noches.
Buenas noches.
De TV4. Ahora sí me parece que los jugadores que usted decide y elige para este partido responden, ¿no? Se le dio a pelear un equipo como León, que también está con su local y era peligroso.
Sí, creo que sí. Creo que el resultado en líneas generales quizás fue muy abultado. Creo que por el momento se desarrolló un juego. Sí necesitamos que estos jugadores que no participan en liga tengan esta competencia para que generen más ritmo, pero en algunos rendimientos individuales no vamos conformes y en otros no tanto que esperábamos un poco más.
Esas fueron las palabras del estratega de Monarcas, en las cuales pues queda claramente precisado el tema de que la prioridad es la liga, la prioridad es el tema porcentual, Robin.
Sí. Y creo que es muy acertado, ¿no? También eso, porque lo primordial hoy en día, por más de que a lo mejor ganes la Copa MX, el hecho de que tu equipo a lo mejor descienda, pues ¿de qué te va a servir, no? Al final de cuentas, creo que es importante lo que está haciendo Pablo Marini en ese sentido. Pero creo que podría también explotar un poco más este grupo de jugadores que va a estar utilizando para el cuadro alternativo, ¿no? Porque estamos hablando de que seguramente tiene que haber una cabida para un Achiller, un Vegas, un Erpen o un Lochborg. Esos cuatro jugadores tienen que haber también de cabida ahí, porque son dos que van a ser titulares en la liga y los otros dos tienen que tener actividad. Entonces, creo yo que se debe de explotar un poco más ese cuadro alternativo para que tengas un poco más de actividad entre los jugadores y se genere mayor competitividad, ¿no? Pero es importante que se concentre más el equipo de Monarcas en la liga, ¿eh? Coincido.
Así es. Nos vamos a ir a la única pausa que tendremos en este podcast y regresamos. Recuerda que los podcasts los hacemos con pasión. Los hacemos para ti, amigo cibernauta. Y solo los puedes escuchar aquí en www.tocandoelbalón.com.
¡Tocando el balón!
Señoras y señores, los pasteles más exquisitos de toda la ciudad están en...
Canela.
Toda clase de pasteles, ocasión...
¡Gracias! Para 15 años, bodas y...
Y para Guare
ocasión. ¡Ah! ¡Guare! Muy bien, la Guare también puede ir a comprar. Sí, cómo no.
Ricura, sabrosura ahí.
Sabor y suavidad. ¿Dónde está esa pastelería? Voy por 10 pasteles.
A Morelos Norte, a unos pasos de la cultura.
Muy bien.
La pastelería Canela.
Los domingos, de 3 a 4:30 de la tarde, tienes una cita para compartir la pasión por el fútbol, tocando el balón, a través de Vox 103.3 de FM, con toda la información de Monarcas Morelia, fútbol nacional e internacional, con el estilo que nos distingue desde hace más de 8 años. Soy Eric Rico y te invito a que nos acompañes. Recuérdalo, tocando el balón, domingos, 3 de la tarde.
PCM Noticias, llevando la información a tus manos. Lee, ve y escucha el acontecer local, nacional e internacional en tendencia. www.pcmnoticias.mx. PCM Noticias, periodismo y comunicación en movimiento.
Morelia, ciudad señorial y de tradiciones. Tradiciones que dejan huella en el paladar, como el buche Gil Gaitán. Con más de 60 años ofreciendo deliciosos tacos de buche, nana, tripa, hígado, ubre, cueritos y patitas. Encuéntranos en nuestras dos direcciones: Avenida Lázaro Cárdenas 451 y Michelena 38A, contra esquina del antiguo IMSS. Gil Gaitán, del buche. El pionero y el titán.
¡Tocando el balón!
¡Ya regresamos a este podcast! Solo aquí en www.tocandoelbalón.com. Pues resulta ser, Robin, amigos cibernautas, que el señor Enrique Bonilla, el hombre importante dentro de lo que es la Liga MX, habló en torno al caso Jaguares. ¿Por qué tenemos que sacar a el tema a colación? Simple y llanamente porque Jaguares es uno de los equipos involucrados, como lo es Monarcas, como lo es el equipo del Puebla, como lo es el equipo del Veracruz, en el tema del descenso. Así que escuchemos rápidamente estas declaraciones de Enrique Bonilla, las cuales tuvimos la oportunidad de verlas con edición y demás en el programa de Fox, La Última Palabra. Vamos rápidamente con ese tema.
de clausura 2017 la totalidad de 127 controversias.
No va a pasar nada.
Es por ello que el Club Jaguares pudo iniciar su participación en el torneo clausura 2017.
No. Va a seguir jugando Jaguares, eso lo tengo clarísimo.
El pago, entonces ellos hubiera tenido que haber cubierto antes del 28 de diciembre.
El equipo de Jaguares tendría, a mi parecer, tener que estar desafiliado desde hace un rato.
Básicamente ya se le solicitó, repito, al señor Carlos Hugo López Chargoy, que debe deshacerse del Club Jaguares.
Hay una historia en nuestro fútbol que esas situaciones se arreglan de otra manera.
Nosotros estamos para hacer cumplir las resoluciones.
¿Le pagan al señor Arévalo?
¿Por qué? Porque pasó esto.
Por lo de anoche.
Por lo de ayer.
Que concienticen a sus jugadores que ya no estamos en el llano.
Como la pata la meten por lo general todos, hoy se van cubriendo unos con los otros.
Somos ejemplo para millones de niños.
Sin lugar a duda, amigo Robin, me parece, híjole, un tema muy delicado, un tema muy preocupante, el hecho de que Jaguares pues siga jugando y no haya descendido como se había establecido, vaya, por un acuerdo que se realizó, que si no se cubría el día 28 de diciembre a todos los jugadores los adeudos, este equipo tenía que descender automáticamente, sí. Perder la categoría.
Sí, tenía que estar desafiliado, ¿no? Automáticamente.
Descender.
Sí, claro. Pero digo, lo que me llama poderosamente la atención aquí que menciona el señor Bonilla es que había un acuerdo, ¿no? Para el 28 de diciembre, ya lo mencionabas todo al inicio del podcast. Se supone que ahí era el límite para que el equipo de Chiapas pudiera participar dentro de primero del draft y posterior en la Liga MX, ¿no? Para tener actividad dentro de. Pero sigo sin entender que supuestamente se arregló todo, ¿no? Ya tenía todos los pagos, ya estaba todo al corriente, o eso fue lo que mencionaron, que estaba todo al corriente.
¡Cheques balines, Robin!
Y de repente aparece esta situación, ¿no? De Gido Arévalo, que genera algunas entrevistas y demás, y termina por decir que Chiapas le debe dinero todavía, ¿no? E incluso los que faltan por liquidar, ese Gido Arévalo, que le pagaron el 30 de diciembre su primera parte, y el otro 30 de enero que viene, le tienen que pagar su segunda parte del sueldo que le deben. Pero no solamente es él, ya lo mencionabas tú, que había otro futbolista todavía que tenía los adeudos pendientes, y es Felipe Rodríguez, un futbolista uruguayo que está jugando en estos momentos en la Liga Deportiva de Quito. Es decir, ni siquiera se encuentra en Chiapas, ya se fue a la Liga Ecuatoriana, ¿no? Pero sí me llama la atención que, habiendo este tipo de adeudos, creo que hay un, irrumpimiento de la ley, ¿no? En ese sentido, creo que debería, tomarse cartas en el asunto y poder decir, ¿sabes qué? El equipo de Chiapas no cumplió como se debía y tener que estar simplemente descendido. No sé si en estos momentos, digo, soy muy ajeno a este tipo de cosas, pero no sé si Monarcas también pudiera poder hacer algo en ese tipo de sentidos, ¿no? Porque es el principal afectado en este sentido también.
Sí, de hecho, esa sería mi pregunta. ¿Por qué no equipos como Monarcas, equipos como el Veracruz, Puebla, ¿no? Porque finalmente es su hermano, no lo haría jamás, pero equipos como Monarcas o Veracruz, ¿por qué no protestar para exigir que se cumpla el reglamento, que se cumplan las decisiones, los acuerdos que se han tomado y que se descienda automáticamente a ese equipo de Jaguares?
Claro, eso es lo que yo no termino por comprender la situación, ¿no? Digo, o simplemente si las cosas no están muy claras, generar como alguna especie de protesta y decir, ¿saben qué? Queremos una investigación a fondo, ¿no? De esta situación para saber si sí es cierto que ya están terminados o concluidos los pagos que estaban pendientes de algunos jugadores o si realmente todavía siguen con adeudos y demás, ¿no? Pero creo que yo creería que sería una parte inteligente también por parte de Monarcas esta situación, porque creo que están muy confiados, o quiero pensar entonces, como es Monarcas y como es Veracruz, ¿no? Que están pensando, incluso el mismo Necaxa, porque Necaxa no está salvado todavía, pero incluso esos tres están pensando que entonces Chiapas va a descender futbolísticamente, digamos el día de mañana Chiapas se salva futbolísticamente y desciende alguno de estos tres, ahí sí van a querer hacer algo, pero entonces, ¿por qué no hacerlo desde ahorita?
Claro, porque aparte hay que mencionarlo, en la guerra y en el amor, pues todo se vale.
Exacto, yo soy de los que creo firmemente que, digo, en particular creo que Monarcas, ¿no? Porque es el equipo que estamos comentando día con día o analizando cada uno de sus labores futbolísticas, pero creo que debería ser el primero que debería estar atacando este tipo de sentidos, ¿no? Porque es increíble lo que está pasando con Chiapas.
Además, es un secreto a voces que varios de los jugadores de los Jaguares, los que están actualmente, se les sigue debiendo, pero que les ha pedido la directiva, pues que callen, les ha cerrado la boca porque es mucho lo que está en juego. Simplemente es una franquicia de primera división.
No, y es que, digo, ya Bonilla, por ejemplo, les puso el candado de que lo tienen que vender de ley, ¿no? Para la siguiente campaña.
Sí, sí, sí.
Pero no es lo mismo vender un equipo de primera división a un equipo de primera A, ¿no? Digo, o sea, por el hecho de que, pues al final de cuentas lo tiene que vender el señor Chargoy, ¿no? O los hermanos Chargoy, al final de cuentas. Pero sí sería prudente, creo yo, que Monarca se pusiera cartas en el asunto para checar una investigación a fondo de esto, ¿eh?
Sin duda que sí. Pero bueno, ya para brochar esta emisión de podcast, rápidamente, Robin, ¿qué posibilidades le ves al equipo de Monarcas de obtener el triunfo ante el conjunto de Santos?
Llámenme a lo mejor ciego, pero yo creo que realmente tiene amplias posibilidades el equipo de Morelia. Creo que no le he visto un mal fútbol. Realmente en estos
partidos. El primer equipo, vaya.
Sí, claro, porque este cuadro alternativo, pues, insisto, ni siquiera se conocen, ¿no? Realmente. Pero este cuadro, ¿no? Titular con Rui Díaz, con Diego Valdés, el mismo Chato, Carlos, los que podamos mencionar, creo que es un cuadro fuerte, es un cuadro que se ha entendido, están trabajando y sabiendo lo que se está viviendo día con día. A esperas de lo que pueda pasar con Andy Polo, ojalá y tuviera participación este próximo sábado, pero creo que sería o puede ser muy importante que Monarcas, ojo, consiga el resultado, pero que creo yo firmemente que sí tiene amplias posibilidades futbolísticamente, porque al ver el partido de Santos contra Veracruz, que fue la jornada pasada, Veracruz no juega mal, pero tampoco no es el Real Madrid ni el Barcelona del mundo. ¿Sí me explico? Entonces, creo que Santos también está un tanto limitado en el sector defensivo. Si Monarcas aprovecha y es contundente y Rui Díaz y los demás aparecen en noches soñadas o en noches buenas, pueden hacer una buena labor y generar anotaciones para que Monarcas consiga el resultado.
¿Cuál es tu pronóstico, Roy, para este encuentro?
Yo me voy un 2-1 Monarcas. Un 2-1 Monarcas. Creo que Monarcas puede aprovechar, sobre todo por la situación de que Jefferson Cuero ya puede tener actividad. Estaba lesionado, pero ya va a tener minutos ahora el próximo sábado. Digo, si lo toma en cuenta Pablo Marini, ¿no? También es la decisión de él.
No, pero, ¿tiene qué?
Pero debería de.
Hace mucha falta.
Sí, porque si bien es cierto que han tenido pequeños destellos ahí Jorge Zárate y el mismo Pipi Lavilchis, creo que lo de Jefferson Cuero sí es muy necesario, ¿eh? Con el equipo de Monarcas. Entonces, yo sí me baso con este 2-1 para el equipo de Morelia, ¿eh?
Yo voy 1-0, jugando gacho con el rosario en la mano, como tú quieras, gustes y mandes, pero ganando Monarcas.
Oye, sería espectacular, ¿eh? Tres partidos sin recibir anotación estaría extraordinario, digo, porque uno, en lo anímico te ayuda muchísimo. En lo futbolístico estás hablando de que estás haciendo bien las cosas en el sector defensivo. Y como un plus, el hecho de que empiezan a llegar los reflectores para Carlos Felipe Rodríguez, que está haciendo una muy, pero muy buena labor con el equipo de Monarcas, ¿eh?
Sin lugar a duda. Y con esto nos despedimos, Robin.
Vámonos, vámonos. Muchas gracias, insistiéndole a toda la gente que agradecemos mucho su audiencia para cada de estos podcasts. Síganos a través de nuestras redes sociales, fácil y sencillo, lo que es Facebook como fanpage y perfil, como Tocando el Balón, y también a través de la cuenta de Twitter como @ Tocando el Balón. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.
Así es. Y desde luego, recordándoles que tenemos la emisión dominical en radio. Estamos en Vox 103.3 de FM de 3 a 4 y media de la tarde. Tocando el balón, señores. Tocando el balón no muere. Tocando el balón, vaya, semana tras semana se sigue haciendo más fuerte y esperen sorpresas. Yo soy Eric Rico. Sean felices. Y que gane Monarca, señores.